Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 238. El último día bisiesto. Día bisiesto en el que lo grabamos, claro. Lo vais a escuchar durante toda la semana, durante toda la semana de marzo. Eso quiere decir que en breve pasará por aquí Carlos Mateos y os dará sus candidatos a los premios Líbero del mes de febrero y a partir de ahí tendréis que votar. Pero lo que vamos a hacer primero en el programa es visitar a Maldini, que nos va a hablar de fútbol argentino, que le apasiona a Maldini el fútbol argentino, seguro que se va a notar. Vamos a hablar después con un protagonista, campeón de la Copa de la Liga en Inglaterra, con nuestra querida Begoña Pérez también, a tratar cosas de Italia, de Alemania, algunas cositas con Padilla, que se ha proclamado el Olympiacos campeón de la Liga ya en Grecia este fin de semana. Y muchas cosas más. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Chato en la producción, Javi Rodríguez en la dirección técnica. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
En tiempo de juego pasan cosas. Te lo vas a perder.
Y hay aquí en el estudio una chica, un oyente con el pelo verde.
Este miércoles, desde las 8, la Liga. Levante-Real Madrid, Athletic de Bilbao, Deportivo de La Coruña, Málaga-Valencia, Celta-Villarreal, Sevilla. Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Está por ahí el gurú de este programa, nuestro gurú particular, Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, hoy por teléfono, pero bueno, vamos a hablar de fútbol igual, a disfrutarlo igual.
¿Qué tal el Movistar Stadium, el estreno del nuevo plató? Impresionante, ¿no?
Espectacular, lo he estrenado ya hoy porque he participado en el primer informativo, el minuto cero. Hemos tenido a Iniesta y ha estado muy bien. Y luego ya, hoy tenemos el primer Fiebre de Maldini ya en el Movistar Stadium. Y tener muchas ganas de estrenarlo, porque la verdad es que el plató es un espectáculo, ¿eh?
Grandes.
Un auténtico. Tienes que venir a verlo un día.
Sí, tengo que ir. Tengo que haceros una visita ahí a Fiebre de Maldini. Un día cogemos con David de la Peña y vamos para allá.
Un día vamos.
Pero cuando David ha venido más veces ya, o sea que es un asiduo ya. Así que cuando quieras ya sabes.
Yo tengo que volver, sí, que llevo tiempo sin ir. Queríamos charlar contigo. Bueno, quería charlar del fútbol argentino, que te apasiona, que la liga está un poquito devaluada en cuanto a nivel, pero siempre hay cositas que ver, ¿verdad?
Sí, a mí el fútbol argentino, a mí el fútbol sudamericano, sabes que me apasiona en general, me apasiona la Copa Libertadores, que por cierto, ahora hablaremos de Boca, pero vaya partido durísimo que jugó en Cali, no sé si lo habéis visto, contra Deportivo Cali, que me recordó lo que eran aquellos partidos tremendos de Libertadores durísimos de los años 70, sobre todo por Deportivo Cali, que pegó patadas, fue una barbaridad.
Y con un buen Santos Borré, ¿eh, Maldini?
Con un buen Santos Borré, sí,
tiene buena pinta.
Sí, sí. Tiene muy buena pinta, sí, yo creo que a veces cuando llega el Atlético de Madrid tiene buena pinta. Y con un buen Gago, por cierto, que creo que hizo un buen partido. Gago, hablamos un poquito más de Gago, pero creo que hizo un buen partido en Cali. Y bueno, Boca sacó un buen empate. Pero bueno, el campeonato de liga, ya sabéis, dos grupos, es una liga que parece eterna realmente, un poquito enrevesada, pero siempre sale mucho talento, porque, por ejemplo, está saliendo Hernán Toledo, un chico de Vélez que es fantástico, jugador regateador espectacular, Lo Celso, que es una maravilla de jugador de Rosario Central. Pero bueno, si nos centramos en Boca y en River jugó ahí contra Independiente, pero interesante partido con derrota de Boca ante Racing en Avellaneda esta última noche, vamos.
Que ese ha sido el partido un poco interesante del fin de semana, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, me ha parecido que Boca jugó mal. No fue un buen partido, fue un partido mal jugado por los dos, la verdad. Racing tiene algún jugador interesante, por supuesto el veterano Diego Milito, tiene a Romero, que creo que es un jugador clave que puede ser incluso en Copa Libertadores. Pero Boca, yo quería destacar dos cosas de Boca. La primera, que Gago está bien, aunque ayer no estuvo tan bien como ante Deportivo Cali, pero creo que es muy importante que Gago está bien. Y ayer ya jugó como eje, porque Gago a veces juega un poquito escorado, un poquito como interior. Ayer fue el eje con Betancuri, con Meli y con Meli en el otro costado como interiores. Y sobre todo quiero hablar de la Apache Tevez. Boca pierde el partido, pierde 1-0. Tevez empieza jugando con Palacios arriba, pero digamos bastante tirado hacia jugar como enganche, realmente, uh-huh. que Tevez cuando llega a Boca le ponen de enganche, luego le acaban de poniendo de segundo punta y que es su posición natural realmente, ¿no? Pero es que en la segunda parte acabó jugando incluso bastante más atrás, porque él, al colocarle de enganche, él tuvo una tendencia a acercarse a Gago y eso realmente le perjudica mucho. Y al final vimos un Tevez bastante flojo, la verdad, en el partido para lo que necesita Boca Juniors. Boca perdió... Boca está siendo muy regular porque empezó empatando con Temperley un partido muy flojo, luego perdió en casa con Atlético Tucumán un partido que tocó fondo, la verdad. En aquel partido se jugó Cubas de medio centro o Gago y Betancur en los costados. Y luego golea jugando un buen partido en Newell's Old Boys, la verdad, con un buen Nico Lodeiro jugando de enganche. Tevez aquel día pasa a jugar más arriba porque venía jugando de enganche en dos partidos ante, por ejemplo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán, pero ayer otra vez Boca hizo un partido para mí muy decepcionante, prácticamente sin ocasiones algún mano a mano en el tramo final.
Pudiste verlo, ¿no?
Lo estuve viendo. Hubo un ratito en la segunda parte con muchísimo ida y vuelta. Bueno, hablaba Maldini de Boca, pero Julio, Racing tiene gente interesante, ¿eh? Has hablado de Acuña, pero ha regresado Rodrigo de Paul, que fue suplente, pero también es un jugador de muchísima calidad para Racing. Está Romero, el paraguayo, que también está bastante bien. Y luego Roger Martínez, que también ayer hizo un buenísimo gol, y luego arriba
de tacón. Sí. Había marcado en Libertadores ante Bolívar, que fue un partido muy cómodo, y volvió a marcar de tacón ayer. Sí. A mí, yo Romero me gusta mucho, la verdad. De hecho, creo que tiene que ser titular sí o sí, indiscutible, y en algún partido se ha quedado fuera de Copa Libertadores, y yo, eso le provocó bastantes críticas al técnico. Yo creo que Saba, por cierto, Facundo Saba, que jugó en Gimnasia mucho tiempo, yo creo que al final Romero va a ser indiscutible, ya lo es, y arriba con Roger Martínez y con Milito, y es un equipo que tiene bastantes cosas, ¿eh? Estoy con David. Yo creo que Racing es un equipo que tiene bastantes
alternativas, o sea, sí. Milito está, pero por ejemplo Bou, que volvía de lesión, que es probablemente a nivel de potencia y tal, es lo mejor que tienen, y Lisandro López también, o sea,
sí, Lisandro que marcó, sí, Lisandro el marcó con los Independiente. Bou, que el año pasado estuvo bastante bien con Milito arriba, y es verdad que el padre Roger Martínez me gusta, yo creo que va a acabar jugando muchísimo, ¿eh? Pero bueno, es una buena alternativa a los más poderosos, aunque realmente Racing es un equipo con mucha historia. De todas formas, de todos los equipos, no pude ver el partido de Central ayer, pero ganó cómodo con dos goles de con un gol de Lo Celso, que es el jugador que más me gusta.
¿Cómo está brillando ese zurdo, eh?
Muy buen gol, marcó.
Buen gol de Lo Celso, y luego marcó dos Marco Rubén también, que bueno, yo creo que la temporada pasada estuvo bien. Creo que, digamos, en términos de calidad futbolística, el equipo que a mí más me divierte y creo que mejor está jugando en Argentina es Rosario Central, que por cierto, en Libertadores se estrelló, estuvo a punto de perder contra Nacional de Montevideo, al final acabó empatando en el último instante en un penalti, pero me sorprendió mucho en ese partido lo bien que compitió Nacional, y me alegra mucho ver un buen equipo uruguayo competir a nivel internacional, porque creo que lo merecen, y hacía tiempo que no lo hacían.
River juega este lunes, ¿no?
Juega hoy contra Independiente River, sí. Contra Independiente. River ha hecho también algún partido bastante bueno en este inicio de campeonato, sobre todo pero bueno, yo creo que el equipo va a jugar bien. Tiene, por ejemplo, a Martínez, que es un jugador que me gusta muchísimo, pero muchísimo me gusta Martínez. Y yo creo que es un equipo que ha hecho partidos muy atractivos en este inicio de campeonato. Sobre todo el partido contra Quilmes. El primer partido contra Quilmes, que ganan 5-1, que empieza jugando Ponce en medio centro, acaba siendo central después. Meten a Martínez, meten a Mora, a Lario, que es un delantero que está creciendo mucho. Yo creo que el nivel futbolístico de River va a ser bastante alto.
¿Qué tenemos en Fiebre Maldini esta semana?
Pues mira, tenemos una entrevista con Adrián, el portero del West Ham, portero que está haciendo una temporada espectacular, temporadón del West Ham, que por cierto se ha metido ya en la lucha, incluso por aspirar a meterse en la cuarta plaza. Tenemos una entrevista que ha hecho Felipe Martín con Adrián. Tenemos un homenaje al Milan de Sacchi con un partido espectacular, que es la final del 89, Milan-Steaua, con Gullit, con Van Basten, un 4-0 histórico en el Camp Nou. Una entrevista que le hicimos en su día Gerard Piqué cuando jugaba en el Manchester United. Y tenemos esa entrevista, recordamos parte de la entrevista y vamos a ver lo mejor de Piqué en los últimos años, cómo ha evolucionado como central Piqué, las características. Vamos a analizar un poquito en profundidad a Piqué. Vamos a ver el partido en el que cae el récord del Madrid de Benacker, que ahora ha igualado justo el Barça de Luis Enrique. Un partido contra el Celta en Vigo, muy interesante ese partido también. Homenaje a Garrincha. Bueno, un montón de cosas.
Bueno, estamos pendientes, ¿eh? 11:15 Canal Plus Liga, a las 12:00, ¿verdad?
A las 12:00, sí, 11:15 Canal Plus Liga, a las 12:00, y bueno, yo creo que va a ser un programa muy interesante, sí.
Gracias, maestro. Te seguimos.
Un abrazo. Hasta luego, crack.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope.
y en Twitter, Fútbol Cope.
Esas son las vías de contacto del programa. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis?
Concurso bisiesto, en este caso. Es un libero bisiesto, ¿no? El que tenemos, hay que dar los candidatos.
Sí, un libero donde quedas a cada 4 años si es que pasa, ¿no? O sea, esto de que caiga un 29 de febrero es una cosa.
Está bien, ¿eh? Un libero que pasa cada 4 años si es que pasa.
Sí, muy, es como bien, el Halley, ¿no? Un poco.
Bien, bien definido. Bueno, pues un oyente la semana que viene va a ganar una suscripción anual a la revista Libero. ¿Qué tienen que hacer, Charlie, para aspirar a ella? ¿Lo recordamos?
Pues básicamente votar a través de Facebook, a través de Twitter o a través del correo electrónico en @futbolcope, en la página, en el grupo de Facebook de DC Fútbol o en el correo electrónico dcfutbol@cope.es, votar a un jugador por línea siempre que no juegue en la Liga Española. Votar los que yo quieran o los que nosotros propongamos, porque tengo aquí una lista de nombres, pues bueno, que vamos a dar ahora mismo.
Muy bien, pues procedamos. Candidatos a los premios Libero del mes de febrero. Al mejor portero, ¿cuáles son tus candidatos, Charlie?
Kasper Schmeichel, del Leicester, Gianluigi Buffon, de la Juventus, y Nick Marsman, del Twente.
De acuerdo con la lista.
Sí, Kasper Schmeichel, además, está... Yo votaría por Kasper Schmeichel.
¿Tú votarías por Kasper Schmeichel?
Sí, yo creo que sí. Aunque hay que decir que
vamos
Buffon
anotando tus votos.
Ha batido un récord, ¿eh? A Buffon. Luego lo decimos en Italia.
Luego lo contamos en la sección de Italia. Muy bien. Y siempre el candidato...
candidato outsider,
underground. Sí,
sí. Sí, extraño, Nick Marsman, ¿no? Es esta vez, bueno, pues siempre una oportunidad a un joven valor, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. ¿Candidatos a mejor defensa del mes de febrero para quién? ¿A quién has elegido, Charlie?
Lukas Piszek, del Borussia Dortmund, Robert Hood, del Leicester, y Santiago Arias, del PSV.
Bueno, hay otro candidato del Leicester, ¿eh?
Sí, sí, hombre, es que tiene que salir, claro.
¿Quién le das el voto, David?
Hombre,
¿te dejo que te lo pienses?
Desde luego que tanto Hood como Morgan, los dos centrales del Leicester, me tienen alucinado. O sea que hay uno de los dos,
vale. ¿Candidatos a mejor centrocampista del mes de febrero, Charlie?
Henrik Mkhitaryan, del Borussia Dortmund, Marco Van Ginkel, del PSV, Luka Zuffi, del Basilea, y David Klaassen, del Ajax.
Vamos a hablar de Mkhitaryan después con Alberto Rubio, sí, en la sección de fútbol alemán. Y candidatos a... No quiero condicionar a nadie, ¿eh? Por supuesto. ¿Candidatos al mejor delantero del mes de febrero para quién, Charlie?
Pues no sé, porque son todos muy buenos. Diego Costa, del Chelsea, Zlatan Ibrahimovic, del Paris Saint-Germain, Thomas Müller, del Bayern, Robert Lewandowski, también del Bayern, y Leigh Griffiths, del Celtic.
Muy bien, que voten en masa, que diría Brotons. Y
eso es, que vote todo el mundo.
Y la semana que viene... ¿Pueden votar a estos? Ya lo has dicho tú. Pueden votar a estos o a los que quieran. Tienen que ser uno por línea y que no sean de la Liga Española.
Eso es, hacemos recuento y la semana que viene suscripción anual a la revista Libero. Pedazo de revista y pedazo de premio. Merece la pena votar, ¿eh?
Luego te llamo, amigo.
Venga, un abrazo.
Vamos a visitar a un campeón de la Copa de la Liga Inglesa.
A la hora a la que el Manchester City levantaba su trofeo de la Copa de la Liga, ya se sabía que el Leicester City sigue liderando la liga competitiva más rica del mundo, tras ganar en el último aliento al Norwich con un gol del ciclón Ulloa. A 2 puntos el Tottenham, que remontó 2-1 al Swansea. A 5 puntos queda el Arsenal, tras caer 3-2 en Old Trafford, a manos de un niño de 18 años llamado Marcus Rashford, que ha metido 4 goles en 72 horas la semana de su debut con un gigante del fútbol inglés. El City, que vio aplazado su partido, se queda a 9 puntos del líder. Por lo demás, victoria del Chelsea, West Ham, Stoke y West Brom, y empate sin goles en el Watford Bournemouth.
Pero el protagonismo es para una final. El primer título que se dirimió esta temporada en Inglaterra, en Wembley, en el escenario y con los prolegómenos que nos tienen tan acostumbrados y también acostumbrados al fútbol inglés. Y allí estuvo nuestra compañera Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y hablaste después del partido con el gran protagonista del encuentro, que le haces una cosita hoy en El Mundo, ¿no? Que podemos leer en El Mundo una cosita del protagonista de esa final.
Sí, con Willy Caballero, que fue el héroe de esa final, que protagonizó una magistral tanda de penaltis y que ha vivido una semana de contrastes y una historia de esas que a los que vivimos la Premier en primera línea nos gusta ver y disfrutar, porque yo estuve con Willy Caballero después de encajar 5 goles contra el Chelsea en la FA Cup. Evidentemente no fue su mejor día, pero fue una persona que dio la cara y de una forma muy noble hizo un ejercicio de autocrítica, dijo que en algunos momentos pudo estar mejor en ese partido. Pellegrini confió en él, es el portero de las copas, fue fiel a su palabra y lo dijo en rueda de prensa: prefiero cumplir mi palabra antes que ganar un título, y es lo que hizo con Willy Caballero. Hubo gente que cuestionaba que fuera titular en este partido, en ese escenario como Wembley, pero al final se confirmó como el héroe, y en un escenario como Wembley que desde luego debe ser muy emocionante para cualquier futbolista.
Vamos a Manchester a saludar a Willy Caballero. Hola Willy, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo están?
Felicidades por el título y por el protagonismo en la tanda de penaltis, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Al final se dio todo o como un portero lo desea, y pudimos ganar el título.
Un protagonismo soñado en una final, ¿no? Uno sueña cuando es futbolista profesional, uno sueña con hacer estas cosas, ¿no?
Sí, cuando es niño ya ve definiciones por tanda de penaltis y le da ganas de vivir ese momento, y bueno, cuando se da esto una vez cada tanto, y es en una final, y además es en Wembley, y es todo mucho mejor.
¿La entrenasteis, la tanda, Willy, o no? ¿En el día de antes?
No la entrenamos.
¿No entrenasteis?
Yo sí vi la forma de patear de ellos, pero no entrenamos nosotros los penaltis.
¿Cuánto tiene de preparación y cuánto de intuición una tanda de penaltis para un portero, Willy?
Pues yo creo que cada portero es diferente, pero bueno, yo analicé la noche anterior los penaltis, y después con el entrenador de arqueros tomamos un par de decisiones ahí, pero no estábamos de acuerdo bien en qué hacer y qué no hacer, entonces sinceramente me dejé llevar por mi intuición y por fortuna, por la mano de Dios, no sé, creo que me iluminó para cazar tres penaltis.
Dime, David.
Willy, eso es que tengo curiosidad por cómo se hace. ¿Llega el entrenador de porteros, os ponéis a ver vídeos, o tú le dices, bueno, pues he recolectado esta información? ¿Cómo es eso?
Bueno, pues nosotros miramos los penaltis, por lo general vemos del pateador que tendría que patear en el partido, porque es el que tiene más consecuencia. Miramos los últimos 6, los últimos 8 penaltis, y analizamos si cambia la carrera, si cambió, no sé, o lo que sea, si la tira en el mismo sitio, si tiene preferencia en algún sitio. Pero bueno, cuando ya tenés una tanda de penaltis es mucho más difícil, entonces había que escarbar bastante en internet ayer, y bueno, yo me tomé el trabajo de hacerlo a la noche. Y nada, la conversación que tenemos es, mira, tiene tendencia a patear este lado, pero bueno, siempre tu decisión es la que manda, y bueno, así lo llevamos al campo de juego.
Es ser profesional, también con el trabajo previo. Nosotros preparamos la entrevista y ellos se preparan para conocer a los lanzadores. No es solo, Willy, el saber intuir por dónde va a ir el lanzamiento. También es poner mano, es determinación, poner mano fuerte, porque los tres disparos yo creo que iban bastante bastante fuertes, ¿no?
Sí, sobre todo el último. El último fue bastante bastante fuerte, pero sí, una vez estás ahí ya es innato, ¿no? Ya lo haces sabiendo que inclusive no hay rechace que valga, ¿no? Entonces ya cualquier balón que vos ves que se acerca a vos ya lo sentís que lo vas a salvar, y bueno, eso es bueno para nosotros.
Fue un final emocionante y también trepidante para los que estábamos viendo el partido por la televisión, de un partido muy igualado, porque fue una final muy 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 pareja, muy igualada, aunque quizá vosotros tuvisteis más ocasiones, pero fue todo muy abierto, ¿no?
Sí, la verdad que al principio el Liverpool planteó bien las cosas, porque presiona bastante bien, no nos dejaba crear, pero una vez que tuvimos la primer chance, creo que nosotros tuvimos varias situaciones de gol, antes de marcar nosotros y después de que ellos nos empataron, tuvimos varias. Pero también Viñoleta, el portero del Liverpool, anduvo muy bien, sacó varias pelotas, y bueno, creo que después en el tiempo añadido, después en las dos prórrogas que jugamos, tuvimos algunas otras más, unos córners, pero bueno, también ellos tuvieron una de cabeza, así que por ahí en el tiempo extra se pudo haber emparejado un poco, pero también porque se juega con ese miedo de que no te marquen, ¿no? Así que bueno, creo que fuimos justos ganadores, porque también ganamos bien los partidos previos y bueno, creo que fuimos justo merecedores de la Copa.
En este deporte, deporte de élite, sobre todo vuestra figura, Willy, las luces y las sombras son extremas. Tenéis, yo creo, que aguantar una presión a veces exagerada. Te lo tomas como una venganza, no una venganza me refiero contra nadie, ¿no? Sino una revancha por lo que pasó unos días antes en el partido de Copa contra el Chelsea.
Nosotros los futbolistas siempre que pasamos algo malo pensamos en revanchas, ¿no? Pero más que nada queremos revertir situaciones, ¿no? Es muy difícil jugar todos los partidos bien cuando uno no tiene esa continuidad y es muy difícil demostrarse lo que uno puede hacer o manifestarse al 100%. Pero bueno, uno lo intenta y entrena duro para eso, entrena bien. Sin duda que de un partido a otro en una misma semana fue abismal la sensación que tuve yo y lo que yo mostré en un partido a otro, no en un partido de FA Cup como en este de la Capital One.
No pasa.
Pero no es por llamarlo revanche, sino por tratar de demostrar de que uno vale para estar donde está.
Claro, no, iba a preguntar si nos pasamos a veces, la prensa, los aficionados. ¿Nos pasamos?
Pero bueno, es su trabajo. Ustedes trabajan de eso. Yo no soy quién para decir si lo hacen bien o si está de más. Yo simplemente hago mi propia autocrítica y por eso recién cuando decía tu compañera y yo se lo dije una semana atrás, si no hubiese hecho esa autocrítica no hubiese estado tan abierto de cabeza y fresco para hacerlo bien ayer.
La alineación de ese partido de Pellegrini contra el Chelsea llamó mucho la atención, Willy, porque era una especie de... Aquí se interpretó, no sé si lo hicimos bien o mal, pero se interpretó como una especie de protesta de Pellegrini con la fecha y el horario del partido, por cuándo expusieron ese partido, porque teníais un viaje muy largo a Kiev y el compromiso de Champions era muy complicado, pero extrañó bastante esa alineación. ¿Cómo os lo tomasteis los jugadores?
Bueno, nosotros también lo tomamos como que ella lo manifestó, había que dar prioridades, la prioridad única nuestra o primordial nuestra es la Premier, es la Champions y era esta final antes que la FA Cup y por consiguiente teníamos muy pocos jugadores sanos y él tomó esa decisión de cuidar a jugadores y bueno, quizás los que jugamos ese partido tuvimos que hacer un gran sacrificio a pesar de que los jóvenes jugaron muy muy bien. Pero luego el Chelsea con la calidad que tiene de jugadores nos pasó por encima, pero yo creo que fue más que nada por eso, no, para cuidar jugadores y para dar prioridad a las competencias más importantes que venían y bueno, al momento de hoy ese pequeño sacrificio que hicimos o que hicieron algunos jugadores nos está dando resultados porque en Ucrania no fue bien y porque ayer conseguimos la copa.
Claro, tirar la copa igual suena un poco fuerte, ¿no? Que se escuchó por aquí en algunos medios.
Sí, por supuesto, es que igual en el primer tiempo lo estábamos haciendo bien, íbamos 1-1 y lo estábamos jugando de igual, pero bueno, el Chelsea en su casa es difícil de ganar y bueno, en el segundo tiempo en 5 minutos se nos escapó todo.
Antes de preguntarle a Begoña si quiere preguntarte algo, que seguro que sí, quería preguntarte por tu relación con Pellegrini, porque él te lleva al equipo, en principio quizá pudieras pensar que es para ser titular, para jugar habitualmente, normalmente está jugando Hart la Liga y la Champions y tú estás jugando los torneos de Copa. ¿Se ha deteriorado un poco esa relación con el entrenador o ha cambiado por lo menos, Willy, o no?
No, para nada, pero yo tengo la misma relación con Pellegrini que tenía en Málaga. Si bien ayer nos abrazamos, nos podemos decir alguna palabra, una frase en la semana, pero la distancia que hay es la de un entrenador hacia un jugador y no existe una relación más allá de eso. Así que yo sigo teniendo la misma relación con Manuel que tenía en Málaga y desde ya que cuando yo firmé por el City, yo sabía lo que iba. Si bien existía la posibilidad de de que yo pudiera jugar, pero para ello lo tendría que hacer bastante más hard. Y bueno, yo estoy trabajando para estas oportunidades que el técnico me brinda en las copas, ¿no?
Y parar tres penaltis en una final ayuda bastante. Bego, todo tuyo.
Bueno, hablaba de su relación con Pellegrini. De hecho, Pellegrini nos contaba, Caballero, en zona mixta, le dijo las mismas palabras que dijo en rueda de prensa, ¿no? Prefiero perder un título antes que faltar a mi palabra. Él había prometido a Willy que jugaría esa final y la jugó efectivamente. Yo también te quería preguntar, es una pregunta, yo soy muy recurrente desde que se anunció la llegada de Guardiola al Manchester City el próximo verano, pero ¿en qué ha afectado eso a la dinámica del vestuario? Evidentemente ayer ganar un título, tú lo decías, es más importante para el club que para el míster, pero no deja de ser una guinda para Pellegrini, pero ¿se está notando algo especial, más ganas de ganar cosas también por dejar al recta final del míster en una buena plataforma? ¿Ha cambiado en algo la dinámica de grupo, de puertas para adentro?
Seguro que cambió porque primero perdimos dos partidos de Premier muy importantes contra dos equipos que están arriba nuestro y después un tercero en la FA Cup. Y después, como fuimos a Ucrania, conseguimos un gran resultado en Champions, que es lo que queremos, ¿no? Hacer historia en Champions porque este club nunca había pasado de octavo y estamos a punto de hacerlo, ojalá se nos dé. Y sin duda ahora ganan la final. Y gracias a Dios ahora estamos recuperando jugadores. O sea que se están acomodando un par de cosas que nos faltaban. Resultado, juego y jugadores. Que quizás lo que nos faltó para ganar al Leicester y para ganar al Tottenham fue esa frescura de pierna o jugadores en el banquillo. Porque al no tenerlos terminan desgastándose siempre los mismos y a lo mejor... Eso era lo que nos faltaba y ahora, bueno, esta final creo que a todos los pone a 100, ¿no? Los pone con mil ganas de jugar y todos estaban motivados ayer y por creo que eso es lo que hace falta y lo que vamos a hacer a partir de cada partido, a partir de ahora.
Seguro.
Pero
que...
en concreto,
sí,
Willy,
vemos.
La llegada de... No decían, pero en concreto, Willy, la llegada de Guardiola y ese anuncio prematuro, en cierto modo, ¿ha afectado algo al vestuario o los jugadores están muy centrados en el presente y prefieren no pensar en lo que va a llegar en verano?
No, yo creo que estamos centrados en lo que hay ahora, ¿no? En lo que hay ahora, porque si nos distraemos, hasta los que vienen abajo nuestro no pueden alcanzar, así ya ganaron equipos y nosotros no jugamos, entonces hay que estar bien despiertos en ese sentido y hay que estar pensando en lo que tenemos ahora. Además el City, las dos únicas veces que salió campeón lo hizo de esta manera, ¿no? Corriendo un poco de atrás y ahora no tenemos que centrar en eso, en ver si le podemos recortar puntos a lo de arriba.
Seguro que habláis de esto en el vestuario, Willy. ¿Os está sorprendiendo el momento del Leicester, que esté aguantando tanto el equipo de Ranieri ahí arriba? ¿Os sorprende?
Sí, por supuesto que sorprende porque es un nuevo habitual. Sin duda que tiene jugadores para ello y ahora disfruta de jugar un partido por semana, cosa que ninguno de los otros competidores tiene esa posibilidad, pero no hay que menospreciarlo porque juega muy bien y tiene jugadores que están en un altísimo nivel, así que hay que tenerle mucho cuidado. Sin ir más lejos, nosotros perdimos contra ellos, así que tiene bien merecido donde están, desde ya que nosotros rogamos que pierdan puntos para poder alcanzar.
Willy, aquí nos gusta mucho hablar a nosotros también aquí del juego y nos ha llamado la atención una cosa que ha hecho Pellegrini tanto en Kiev como en la final de Copa, que es poner a Fernandinho en banda derecha. Y claro, hemos especulado un poco pues cuál habría sido el motivo. ¿Nos puedes contar un poquito, tú que has estado dentro, qué os ha dicho él, qué pretendía con esto que hemos visto en los dos últimos partidos?
Un plan más de contragolpe a lo mejor, ¿no, Willy?
No, simplemente que a lo mejor cree que es el más conveniente para jugar en esa posición porque no estaba Jesús Navas o no había jugadores disponibles que jueguen en la banda, ¿no? Después de la lesión de Kevin De Bruyne, de Navas y demás, nos quedamos un poco falto de jugadores en esos lugares y a lo mejor él creyó conveniente que lo mejor era que juegue Fernandinho en ese lado y la verdad que ayer y el otro día lo hizo muy bien.
La penúltima por mi parte, os habéis quitado una cadena en la Champions, porque por primera vez un partido ganado en la ronda de octavos, estáis muy cerquita de pasar a cuartos, que el equipo no lo ha conseguido, liberaros un poco, ¿no?, de esa presión.
Y bueno, es hora, ¿no?, de que de que ya el equipo crezca también en Europa. Ojalá lo hagamos en el siguiente partido local, tenemos una buena diferencia, pero hay que hacerlo, y bueno, todos los partidos hay que jugarlo, no hay que adelantarse a festejar nada, pero ya es hora de que el equipo, no solo el equipo, de que el club crezca en Europa también, ¿no?
Y la última, por mi parte, Willy, es de una imagen que me llama mucho la atención, que dio la vuelta al mundo, además, la celebración en el vestuario, que aparecéis todos muy contentos, muy sonrientes, y está Yaya Touré, el hombre que parece enfadado, ahí un poco aislado del grupo. ¿Está enfadado Yaya o qué?
Yo creo que estaba todo dolorido, porque después de hacer el gol en el penalti hizo una carrera ahí, se acalambró y quedó medio dolorido, medio tieso, así que creo que estaba por venía más por ese lado.
Él estaba doliendo, ¿no? Bego, remata, ¿nos dejamos algo?
Sí, bueno, lo de Yaya Touré lo vimos, ¿eh? O sea, estábamos en Wembley, es verdad que en las celebraciones se dolió de algo, y yo creo que se lesionó, pues eso, la celebración del penalti, seguramente el hombre estaba ahí totalmente rendido en el banquillo del vestuario. Bueno, yo quería preguntar a Willy, ¿ves factible la posibilidad de volver a jugar como titular, teniendo en cuenta que han acabado las competiciones cooperas esa temporada? Me refiero a jugar de titular por elección del míster, no porque se lesione tu compañero Joe Hart.
Los deseos de jugar de titular siempre están, es para lo que uno trabaja y entrena. Ahora, sin duda, que lo que queda de temporada, tengo que seguir trabajando duro para estar atento a lo que pueda pasar, pero sin duda que en las dos competiciones el que tiene designado jugar es Joe, así que hay que respetarlo y hay que estar atento.
Bueno, ha sido la charla con Willy Caballero, portero del Manchester City, ex portero del Málaga, gracias a nuestro compañero Javi Bautista de Cope Málaga, que nos ha posibilitado la conversación. Nos dice Javi que te siguen teniendo mucho cariño allí, Willy, o sea, que vuelvas cuando quieras.
Y yo, sin duda.
Es gran portero en los momentos buenos y en los malos. Nosotros te hemos llamado en los momentos buenos, pero también en los malos. Te agradecemos mucho que estés en este programa en Tisis Fútbol. Que te vaya bien en lo que queda de temporada, ¿vale, Willy? Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Willy Caballero, portero del Manchester City, un héroe. Begoña, que estas historias el fútbol nos las deja con mucha frecuencia. Alguien que se le dan mal las cosas y a los cuatro días es héroe en una tanda de penaltis. Esto pasa todos los años.
Sí, eso es lo que emociona seguramente al espectador de la Premier, a los hinchas, a los periodistas que bueno, vivimos esas historias de cerca y realmente de una forma genuina te emocionan, ¿no? Yo me emocioné viendo ayer a Willy Caballero, además se le escaparon algunas lágrimas después de ganar esa copa, porque evidentemente había pasado una semana complicada y todo, bueno, pues volvió a su favor. Y bueno, pues eso es la Premier, ¿no? Las historias en Wembley. Hubo una anécdota también que me gustó mucho, la forma en que ejecutó el penalti Jesús Navas, pero la rabia con la que lo celebró, teniendo en cuenta que es un jugador muy tímido, que no es muy expresivo, en un Wembley, o sea, le quedó bordado ese momento, porque realmente son jugadores que ves crecer, además, David Silva, que ya creo tiene más de 30 años, son jugadores que ya ves con una madurez y un saber ganar y un espíritu competitivo, que bueno, a pesar de haber estado aquí ya unos años en ese equipo como el Manchester, que han ganado cosas, en el Manchester City, pues les ves un punto de madurez extra, ¿no?, de lo que conociste de ellos anteriormente.
Bueno, primer título, y iremos contando el resto. Está apasionante la lucha por la Premier, la iremos contando también cuando vayan llegando las últimas rondas de Copa, y por supuesto el papel de los ingleses en la Champions. Mucho fútbol inglés aquí en Dis Fútbol. Muchas gracias, compañera.
Un saludo, compañeros.
Un abrazo, nos vamos a Italia, venga.
Estás escuchando Dis Fútbol en COPE.
La Juve ganó el partido de lo que se lleva disputado de jornada en Italia, 2-0 al Inter, con un gol de delantero de un central, Bonucci, y otro de penalti de Morata, que ha vuelto a perder la titularidad. A falta del Fiore Nápoles, el sábado se puso tercera la Roma tras su sexta victoria consecutiva con Spalletti, esta vez en Empoli, 1-3. Mejoría progresiva del Milán, que volvió a ganar 1-0 al Torino. Por lo demás, victorias de Sampdoria, Udinese y Chievo Verona, y empates en el Palermo Bolonia a 0 y en el Carpi Atalanta a 1.
O
sé cómo se dice jornada incompleta en italiano, David, ahora lo buscamos, sí, en el traductor del Google y que nos lo diga. Pero es jornada incompleta, sí, porque sí, quedan dos partidos. Por aquello de la Europa League, ¿no?
Claro, porque...
¿Qué ha pasado en todas las ligas? Hasta en Alemania ha pasado.
Sí, sí, sí. Bueno, se atrasa. En Italia ya vienen haciéndolo varias temporadas, ¿eh? O sea que, bueno, quedan partidos importantes, sobre todo ese Fiorentina-Nápoles, precisamente porque puede ser bastante decisivo de cara a lo que va a venir en Serie A, porque si gana la Fiorentina serían 4 puntos de ventaja de la Juventus, que además con el ritmo que lleva, que son 16 victorias en los últimos 17 partidos, pues lo lógico es creer que sería difícil que se le vuelva a escapar la Liga, ¿no?
Tenemos un amigo oyente que se llama Simone Ferrari, que vive en Italia.
¿Sí?
Le vamos a pedir a él, ¿eh? Porque esto del traductor del Google, yo no
es muy fiable.
Esto de giorno incompleta no creo, no creo que sea lo correcto. Así que Simone, por favor, o los oyentes que vivan en Italia, claro, que hay muchos oyentes Erasmus que viven en Italia, sí, o que saben italiano.
Que se manifiesten.
Pero si además es que sabe italiano chato, y está chato ahí, que no... Jornada incompleta, ¿sabemos cómo se dice chato o no sabemos cómo se dice? Bueno, mientras... Vale. O sea, que él tampoco lo sabe y lo va a tener que mirar al traductor. Somos un desastre, ¿eh? Bueno, esos dos partidos que se tienen que disputar, pero el Juve-Inter fue el gran partido, sí, de la jornada, en el que centramos todas las miradas, con victoria de la Juve 2-0. ¿Justa la victoria?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la Juventus estuvo siendo superior prácticamente desde el primer momento. Además, Hernanes manda un balón al larguero nada más empezar. O sea, el inicio de la Juve fue bastante potente, 15-20 minutos bastante buenos. Es verdad que luego el Inter, que como suele hacer Roberto Mancini, volvió a cambiar la formación, jugó con 5 defensas, se metió bastante atrás. El tramo final de la primera parte es bastante espeso, pasan pocas cosas.
¿Sí?
Se va 0-0 el partido al descanso, ya digo, con un buen arranque de la Juventus, pero nada más empezar el segundo tiempo, D'Ambrosio tiene un fallo tremendo, que hace un despeje pues muy malo, y le permite a Bonucci rematar desde muy cerca sobre Handanovic. Que,
sacar un remate de delantero, ¿no?
Delantero,
de un central, ¿no?
Que... Dijo Pep Guardiola el otro día, en la rueda de prensa posterior al Bayern de Múnich-Juventus, que Bonucci era uno de sus jugadores favoritos de siempre, dijo Pep Guardiola. No sé si
eso, puede ser una,
ahí.
Eso puede ser una pista, ¿no?
Una pista, a ver,
para el futuro.
Para llevárselo a Manchester, no lo sabemos. Pero precisamente yo creo que es por cuestiones como esta, o sea, no porque meta un gol de volea, sino porque él técnicamente
su manejo
es muy bueno
con el balón.
Claro,
¿no?
tiene muy buena salida de balón, tiene buen desplazamiento, es un jugador que mete muy buenos pases desde atrás, y al final lo que le interesa a Guardiola por su concepto de juego, que luego puede cambiar en unas cosas u otras, pero es que sus centrales esto lo manejen, y desde luego Nucci en eso es uno de los mejores centrales de Europa.
Ya,
y marcó un golazo pues gracias a esa técnica que tiene.
Ya nos dijo Sampaoli en este programa, me gustaría tener centrales de 1,90 m que la saquen bien, pero
pues Bonucci es
lo más importante,
es,
¿no?
Es un perfil de ese tipo. Luego a lo mejor, bueno, yo creo que defensivamente tanto Barzagli como Chiellini son mejores, tienen más calidad, pero Bonucci, que no es malo, además tiene eso, que al final en un equipo como los de Guardiola lo que les interesa es tener esa salida limpia, porque les permite tener el balón en el campo rival y ahí ya defender todos juntos.
Sí, eso prima sobre,
o sea,
a lo mejor otras características.
Yo creo,
de,
yo estoy como a mí me parece un muy buen central, a mí para un sistema de estos me encanta.
Ha perdido Morata la titularidad, ¿no? Con Mandzukic una vez recuperado, lo vimos, sí, ya en la Champions y en la Liga, parece un refuerzo de lo que ya intuíamos en la Champions.
Es un jugador que, Mandzukic me refiero, al que Allegri está dando la sensación de que le gusta mucho, porque cuando ha estado bien, evidentemente cuando ha estado lesionado ha entrado Morata, pero cuando ha estado bien ha sido titular. A mí me dio la sensación que el otro día contra el Bayern eso le pesó a la Juventus, a pesar de que luego participen los dos goles, pero participa cuando ya la Juventus no tiene nada que perder. O sea, cuando está todo el equipo arriba, el Bayern al final tenía muchas bajas atrás y al final ahí acaba imponiéndose. Pero cuando el Bayern tuvo mucho tiempo el balón, al final la Juventus no tenía salida, porque Morata, que de hecho el 2-0 es una jugada de contragolpe de la Juventus, una jugada que lleva Morata conduciendo la pelota hasta el área contraria, fuerza él el penalti y acaba él marcándolo. O sea que, bueno, yo creo que sí, que es cierto que Mandzukic es titular. Lo que pasa es que Morata, por las características que tiene, que son además tan diferentes a las de Dybala y a Mandzukic, a nivel de plantilla es una pieza valiosísima, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a mí me sorprendió que jugase Mandzukic contra el Bayern, pero me sigue pareciendo Morata una pieza clave precisamente por esto.
Lo celebró, el gol de penalti contra el Inter, me refiero, lo celebró con mucha rabia, ¿eh?
Sí.
Mucha rabia contenida que tenía.
Sí, de hecho, se especuló en Italia, sobre todo al principio, sobre todo los portales digitales y tal, como que se había encarado a Allegri porque va corriendo hacia el banquillo y se se tira adelante. No. Y luego además lo dijeron, pues, se fue a celebrarlo con Sasa, que estaba en el banquillo, y salieron los dos y lo que pasa
una
que,
cosa es soltar la rabia contenida, y otra cosa es...
Lo digo porque ha tenido alguna, no polémica, sino
una
que
alguna repercusión.
Me refiero que Allegri con Morata alguna vez, recuerdo un episodio que no tenía las medias del mismo color y tardó tiempo en salir y le criticó y tal, y a lo mejor por esto se especuló, pero no hay ningún problema.
¿Detalles del Inter que te llaman la atención o que quieras...?
Me gustó poco el Inter, que en realidad es algo que nos está ocurriendo de forma habitual a lo largo de la temporada, ¿no? Fue un Inter, ya digo, pasó a jugar con un defensa más, metió a Juan Jesús, quitó a uno de los hombres de medio campo, ya fuese Brozovic o Perisic o Jovetic, que no fueron ninguno titulares, y lo que hizo fue meter 5 defensas, más Felipe Melo, Gary Medel y Kondogbia, y al final lo que le pasó al Inter fue que, bueno, es cierto que en el segundo tramo de la primera parte sí controla más o menos a la Juventus, le remata un poco, pero también es verdad que no sale casi nunca, y eso que utilizó a Icardi a Palacio arriba, pero no consigue desplegarse, no tiene contragolpes claros, y bueno, es verdad que en el tramo final ya metiendo mucha más gente, porque ya sí que entran Perisic y entran Ljajic y tiene mucha gente de ataque, pero al final tampoco ataca de forma demasiado ordenada, y en una contra pues la Juventus le hace el 2-0, ¿no? Yo creo que lo que le está ocurriendo al Inter ahora es algo más lógico, con respecto al nivel que había ido mostrando, ¿no?
Más acorde con lo que es esa plantilla, a lo mejor, ¿no?
Bueno, la plantilla, sinceramente, a mí me parece una plantilla que no está mal. O sea, yo veo las plantillas de la Fiorentina y del Inter, y a mí me gusta más la plantilla del Inter, ¿eh? O sea que, siendo objetivos, a mí me da la sensación de que igual está rindiendo un poquito por debajo de lo esperado. Tampoco como para empatarse con la Juventus, a lo mejor, que tiene potencialmente mucho más nivel, pero a lo mejor sí parecía el Nápoles, que es verdad que el Nápoles tiene guay, ¿no? Pero está rindiendo un poquito por debajo de lo que yo esperaría con la plantilla que construyeron.
El resumen del Juve 2 Inter 0, el gran partido de la jornada en Italia, vamos a la Bundesliga. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen,
voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. 8 puntos. Se mantiene la distancia entre el primero y el segundo de la Bundesliga después de sendas victorias de Bayern y Dortmund. El Bayern ganó 0-2 en Wolfsburgo en la recta final y el Dortmund tuvo que sudar tinta china para remontarle al Hoffenheim contra 10, 3-1. El Leverkusen, rival del Villarreal en la Europa League, cayó por 3-1 ante un enrachado Mainz. El colista, Hannover, cogió un poco de aire con su victoria en Stuttgart, 1-2, pero lo sigue siendo. Y en el resto de la jornada, victoria del Hertha en Colonia para seguir tercero y 4 empates. En el Hamburgo Ingolstadt a 1, en el Eintracht Schalke a 0 y a 2 goles en el Bremen Rastak y en el Augsburgo Borussia Mönchengladbach.
Compañero de marca Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Gran crónica en marca de la final de la Copa de la Liga, ¿eh?
Muchísimas gracias. Me alegro que te haya gustado. La verdad que lo disfrutamos, sobre todo la tanda de penaltis, que es lo que más emoción tuvo del encuentro.
Todas las cosas que firma Alberto Rubio en marca me gustan. Bueno, vamos a repasar dos, tres detallitos de la jornada que querías repasar, Alberto. Empezando por reivindicar un nombre que tú me has pedido que reivindiquemos, el de Mkhitaryan, que lo hemos mencionado antes, y es un chico que está creciendo mucho en el Dortmund, que está demostrando una madurez. Yo tuve oportunidad de comentarle un amistoso contra Francia, de estos de preparación para la Eurocopa, y ya tiene un pozo. Es verdad que no es lo mismo la selección que el Dortmund, pero tiene un pozo, tiene una madurez, ya se le ve a Mkhitaryan un jugador muy muy hecho, ¿verdad?
Sí, creo que a lo largo de su carrera ha ido pegando bastantes saltos. Le recuerdo jugando en el Shakhtar con Mircea Lucescu de doble pivote. Luego dio el salto a la media punta y de hecho en esa posición es como acaba Pichichi de la Liga Ucraniana 2012-2013 con 23 goles. Le ficha el Dortmund por casi 30 millones de euros, que era el fichaje más caro de la historia del Dortmund. Con Klopp rindió a buen nivel, pero ahora ha vuelto a pegar otro salto porque en 37 partidos con Tuchel ya ha superado los 18 goles que hizo con Klopp en 88 partidos y además hay que sumarle que ya lleva dadas 23 asistencias entre todas las competiciones, lo que le convierte en el mejor pasador de Europa por delante de Mesut Özil en estos momentos.
David, ¿quieres decir algo de Mkhitaryan?
Bueno, temporadón y además está funcionando bien en el plan que está teniendo Tuchel, que bueno, evidentemente estamos viendo que tiene buen trato de balón el Dortmund, que cuando tiene que hacer ataques posicionales lo hace bien. Además el otro día se lo puso muy difícil el Hoffenheim, porque es un rival que se enfrenta bien.
Dificilísimo.
Sí, de hecho se tuvo que quedar con 10 el Hoffenheim al final para remontar el partido.
Y remontaron muy tarde.
Muy al final. Y lo que tiene Mkhitaryan es que está sumando ahí, pero luego con esas salidas rápidas que tiene el Dortmund, es que él es fantástico para eso, porque es muy vertical, es rápido, tiene buena definición, así que ha caído de pie en el proyecto Tuchel.
Tiene muchas cosas, ¿verdad? Sí. Aparte del manejo de balón, de ese último pase que te puede dar un enganche, esa calidad que tiene, puede ser organizador, que lo ha sido con la selección, también ha ejercido como selección, como organizador, aunque no sea a lo mejor su faceta más notable, pero puede hacerlo.
Tuchel también alguna vez la ha utilizado como interior, en vez de como extremo izquierdo, que es como está partiendo, también alguna vez la ha retrasado, o sea que es un jugador versátil
muy completo,
y le viene muy bien a Tuchel, claro.
Muy completo. También querías, Alberto, hablar de dos equipos de los que hemos hablado en This is Football esta temporada, pero que lo están haciendo muy bien, remarcar el papel que están haciendo el Hertha de Berlín, por ejemplo, de Kalou o de mi admirado Dárida, ¿no? Que lo están haciendo muy bien.
Sí, mira, yo creo que del Hertha precisamente hay que rescatar las individualidades, porque Dárida está llegando muy bien desde segunda línea, está exhibiendo esa faceta de centrocampista box to box, porque ayuda también bastante en defensa. Luego en Kalou ya suma 11 goles, que es un futbolista que ha logrado superar esa barrera de los 10 goles en Francia, en Inglaterra y en Alemania, que yo creo que es donde le estamos viendo quizás a su mejor nivel. Pero es que el Hertha, pese a ser el equipo de Berlín, de la capital, es el equipo de la capital europea que menos alegría suele dar a sus aficionados. De hecho, es un equipo de que deja el Olympia Stadion de Berlín la mayoría de veces a medio llenar, y esta temporada, después de quedar decimoquinto la el pasado curso, pues está tercero, está haciendo un fútbol donde, digo, ya destacan bastante las individualidades, y donde también está brillando Ibisevic después de dos temporadas en Stuttgart, donde no había rendido al nivel que nos tenía esperados, o veis el lateral derecho que está cedido por el Bayern.
¿Quieres decir algo?
Estuve viendo el partido el viernes, fue, ¿verdad, Alberto? Contra el Colonia,
sí.
Me parece. Y bueno, lo mejor que tiene el Hertha también, sobre todo, es que se equivoca poco. O sea, es un equipo que a lo mejor tampoco luce demasiado, pero es un equipo que se equivoca poco. Está jugando bien Brooks, el central estadounidense, por ejemplo. Y luego el tema de Kalou y Ibisevic, ahí los dos puntas para salir rápido y de forma vertical, abarcan mucho terreno. El otro día hace muy buen partido también Beiser, que comentaba Alberto, y Haraguchi, que jugó en la otra banda. O sea que al final es un equipo que se equivoca poco y que arriba tiene jugadores que se complementan bien entre sí. Desde luego es una gran sorpresa. Yo no creo que se mantengan ahí hasta el final, pero desde luego, con respecto a lo que solía hacer el Hertha últimamente, es una notición la temporada que están haciendo.
Está peleando por estar en Champions, eso claro. Es una notición para un equipo capitalino, como dice Alberto. Y el otro equipo es el Mainz o Maguncia, que diría Pedro Martín, que si lo escucha seguro que se va a enfadar, de nuestro Jairo Samperio, que pasó hace unas semanas por este programa y que también está haciendo muy buena temporada, ¿no?
Sí, con lo que decía David, el Hertha es el segundo equipo que menos goles recibe de la Bundesliga, o sea que se equivoca poquísimo, y el Mainz a mí es un equipo que me resulta súper atractivo de ver. Está quinto en la tabla, a solo 3 puntos del Hertha, que ocupa la tercera posición, y creo que de 3 cuartos de campo en adelante, Martin Smith ha conseguido que este equipo sea vértigo puro, con Jairo, con Yunus Mali, que se asocian a las mil maravillas. Mutu ha caído un poco su rendimiento con respecto al principio de temporada, pero ha conseguido enganchar a John Córdoba, al exfutbolista de Granada y de Español, que ¿sí? le está dando mucha velocidad en ese último tramo de temporada, en ese último tercio de campo, y ya lleva 2 goles de forma consecutiva también.
Sí, está metiendo, es verdad, está metiendo goles John Córdoba. Este Yunus Mali, si fuera un poquito más regular, muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene clase, además, para lanzar al equipo, que es lo que comenta Alberto. El Mainz es un equipo que se despliega muy rápido, y tener ese jugador que te da tan buenos toques entre líneas para Jairo, para ahora John Córdoba, que también es un delantero que funciona muy bien en ese sistema, y para Clemens, que también, bueno, entrando desde la otra banda, es un jugador bastante vertical, le va de maravilla al equipo.
Bueno, hablando de Nkitarian, del Hertha, que está tercero, del Mainz, que está quinto, ¿quieres decir algo más, Albert?
No, que respecto al Mainz, que él tiene un porterazo que hemos pasado por encima de él con Karius, la figura, sí, de Loris Karius, es uno de los porteros de futuro de Alemania. Lo que pasa que como en Alemania están saliendo Neuer, Ter Stegen, parece que ahora mismo están en una buena onda en cuanto a metas, dejamos en una segunda fila, pero es porterazo el que tiene el Mainz.
Estuvo en 2011 en el Manchester City, no llegó a subir al primer equipo, pero Karius estuvo en la escuela del Manchester City probando, y ahora triunfa con el Mainz. Tiene 22 añitos, ya ha sido internacional sub-21 y es un portero de futuro a vigilar. Muy bien, Albert, seguimos hablando. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Es turno para hablar otras cositas en el Cibercafé.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
que por aquí David de la Peña también nos está escuchando de nuevo. Carlos Mateos, hola Charlie.
Hola, ¿qué tal? De nuevo.
Vamos a tratar tres cosas muy, muy, muy rapiditas en este Cibercafé, que tenemos unos minutos para hablar. Por ejemplo, de la primera derrota del Paris Saint-Germain. En la jornada 28 ha llegado en Francia contra el Lyon, que el Lyon ha competido y ha jugado muy bien contra el Paris Saint-Germain esta temporada, contando con la Supercopa francesa, que a mí me da las veces de torneo de verano, porque es demasiado pronto. Pero bueno, si la queremos contar, son 5 partidos y por fin le ganó al Lyon después de jugar muy buenos partidos contra el Paris Saint-Germain, pero perder siempre, ¿no?
Sí, sobre todo porque además a mí, siempre que veo al Lyon contra el Paris Saint-Germain, me transmite algo parecido, y es que trabaja bien sobre la salida de balón del Paris Saint-Germain.
Valiente,
el,
valiente.
Claro, y como el Paris Saint-Germain, esto es una cosa clave en su juego, cuando un rival le inquieta, le molesta ahí, sufre. O sea, al final...
Se lo hemos visto a Mitchell,
sí,
también con
sí,
su
por ejemplo, con el Marsella, exactamente. Así que el Lyon lo hizo, bueno, lo hizo francamente bien en eso, y luego hay que destacar sobre todo el gol de Sergi Darder.
Que quien no lo haya visto,
por favor,
se lo suplicamos.
O sea, que lo busque, porque es un escándalo. O sea, es este gol que si te lo hace Messi... O sea, es que da la vuelta al mundo. Es un golazo, de verdad, tremendo, con una maniobra brutal.
Un autopase a sí, Thiago Silva, sí, que sí. Es que no es un autopase
sí, sí.
A...
Y, pero además es que es muy difícil porque es un centro lateral.
Lateral,
y
sí.
Entonces bota rápido.
Y a una altura, a mucha
claro,
altura, ¿no?
Es un sombrero autopase, vamos a decir. O sea, es un golazo, de verdad. Y luego una
es una salvajada, pero
es que... Es así. Para mí es uno de los goles de la temporada. Fíjate lo que te digo.
Sí,
es,
sí,
una,
sí.
Es un escándalo.
Para mí también. Es para enmarcar el gol, Charlie, ¿eh?
Es un gol espectacular el que marca Darder contra Ciencia, pero me vais a permitir que yo pondere muchísimo el primero, porque a mí el primero me parece uno de los goles, de los mejores goles que he visto este año en Europa, ¿no? Que es una jugada colectiva que es impresionante, que empieza en un saque de banda en
es
campo
verdad.
Propio del Lyon, que tocan 6 jugadores
es
por
verdad.
El camino, un total de 6. Sin que la vuelva el Paris Saint-Germain. Es verdad que el Paris Saint-Germain puede cortar en dos momentos la línea de pase, pero no lo consigue. Y luego una combinación al primer toque espectacular que montan al borde del área la Cassette, Gesalfer y otra vez la Cassette para que termine Cornet. Es un gol de verdad espectacular. Es mejor el de Darder, evidentemente, por el set típico. Pero el primer gol, a nivel colectivo, a mí me parece de lo mejor que se ha visto de año en Europa.
Digamos,
merece la pena detenerse.
Digamos que el Paris Saint-Germain, para acabar perdiendo, se la han tenido que liar, pero bien. Tienen que dos señores golazos. O sea.
Sí, hay que perder
hay,
bien.
Hay que currárselo.
Ya que perdemos, hay que perder bien.
Currárselo.
Que cuando este equipo se pone a jugar, juega bastante bien. Pasa que es un equipo que ha tenido lesiones que le han afectado mucho, y la forma de la Cassette de esta temporada,
sí.
Ya lo hemos dicho, no tiene nada que ver con la del anterior. Fekir se lesionó en el mejor momento.
Para mí la lesión de Fekir es fundamental.
Es un equipo con muchos canteranos, que ha cambiado de entrenador, que ha tenido una situación muy inestable, pero cuando esos chicos se ponen a jugar, juegan muy bien, ¿eh?
Es que tienen buen equipo, tienen un equipo de calidad, pero insisto en lo de Fekir. De hecho, creo que se lesiona después de hacer un hat-trick impresionante Fekir, hablo de memoria, pero el peso que estaba empezando a tener Fekir en el equipo... y el hecho de que la Cassette no esté ni muchísimo menos al nivel del año pasado, pues evidentemente le ha penalizado. Pero a nivel de estructura y de plantilla, la plantilla del Lyon a mí me gusta bastante.
¿Algo más, Charlie?
No, simplemente comentar lo del Paris Saint-Germain, ¿no? Que es la primera en Francia este año y que no perdía en partido oficial en competición nacional, o sea, en Copa, en Liga, desde el 15 de marzo, que perdió 3-2 contra el
Lyon
de Bordeaux.
Casi un año sin perder, que habla de la hegemonía del Paris Saint-Germain en Francia. Eso también lo hemos hablado muchas veces.
Y peleando por todos los títulos, encarrilado, entre comillas, también. El pase a
los ganó todos,
Champions.
Los ganó todos. El año pasado.
Sí, sí.
Esta hegemonía, que esto queda el dinero, que no siempre pasa, pero que en este caso pasa. La Liga Holandesa, Charlie, la tenemos igual de emocionante, con PSV un puntito por delante del Ajax, el rival del Atlético de Madrid, ganando con goles al final. Regreso de Jong, muy importante para ellos también, ¿verdad?
Sí, sí, muy igualadita. La verdad es que está mejor que los años, sobre todo porque están los dos cabeceros, los dos principales en la parte alta, ¿no? Y también se debe un poco a que los equipos de la que aspirantes, por decirlo de alguna forma, han ido pinchando y han dejado a los dos en la lucha por el título, ¿no? El dominio es claro de PSV de Ajax. El PSV solo ha perdido un partido en lo que va de temporada. Lleva 9 victorias seguidas. No ha encajado en los últimos 5 partidos. Bueno, pues eso es un poco lo que es el PSV, ¿no? Un equipo muy sólido que ahora mismo tiene el picante que le pone Van Ginkel. Y luego está lo del Ajax, ¿no? Que es otra cosa un poco distinta, ¿no? El Ajax es un equipo muy goleador. De hecho, en el último año solo se ha ido sin marcar en un partido de Eredivisie. Lo que habla bien del ataque del Ajax y también mal de las defensas holandesas. Pero es una cosa que es proverbial, ¿no? Que se conoce. Y resaltar, bueno, pues que el 20 de marzo se enfrentan los dos, ¿no? Y además en un partido que viene justo después del encuentro entre PSV y Atlético de vuelta de Liga de Campeones.
Y antes de la jornada de selecciones, que es la Semana Santa, que es justo después de ese partido. O sea que estaremos pendientes. El Ajax le ganó 4-1 a la Z. El PSV ya hemos dicho que le ganó 2-0 al lado, David. Le hizo el lado al PSV lo mismo que le hizo el PSV al Atleti, ¿no? Sí. Cerrársele y les costó y hasta el final no abrieron la lata.
Sí, pero bueno, al final es un equipo bastante versátil el PSV, ¿eh? Lo mismo te hace de contragolpes, que al final tiene sus jugadores ahí que te regatean, o Luke de Jong, que para rematar en el área también está bastante bien. Entonces es un equipo versátil. De hecho, la pelea entre PSV y Ajax a nivel de estilo a mí me gusta, porque creo que el PSV a nivel europeo y tal tiene más recorrido, pero la del Ajax con Frank de Boer pues es más Ajax del pasado, ¿no? O de lo que tenemos como el concepto Ajax, ¿no? Más juego de posición, mucha asociación. De hecho, hay un jugador que me está encantando en el Ajax, que es Junts, el chico que juega de extremo izquierdo.
Hemos visto con De Boer en los últimos 2-3 años a 7 chicos sí, jugando en esa posición,
pues,
¿no?
A ver, suena mucho el Gazzi, que la verdad es que visualmente tiene un impacto tremendo.
¿Le expulsaron, no? Contra el AZ.
Sí, le expulsaron. Doble amarilla, me parece.
Le expulsaron, sí.
Y Amin Junts, este chico, que es alemán, creo que es canterano además del Borussia Mönchengladbach, la verdad es que mola mucho verle. O sea, es un jugador con un desborde chiquitito, con un muy buen último pase. Así que, bueno, para dejarle ahí en la agenda y a ver cómo evoluciona.
Apuntamos el nombre.
Me gusta mucho.
Y que los oyentes le sigan. Y para terminar, una pinceladita, que vamos a hablar cuando se acerque la ronda de... que es dentro de semana y media, 2 semanas.
Sí.
Cuando se acerque la ronda de octavos de final, hablaremos de los enfrentamientos de Europa League. Pero el Villarreal-Leverkusen va a estar muy bonito, y ese Manchester-Liverpool.
Bueno, es que hay enfrentamientos impresionantes.
Tottenham-Dortmund.
Es que exactamente. O sea, e incluso, te pones a pensar, el Athletic-Valencia, que igual está un poquito por debajo de lo que es un Liverpool-Manchester United.
Es verdad.
A lo mejor lo que puede ser el Borussia Dortmund-Tottenham, es que es un partidazo también.
Partidazo.
O sea, es que de verdad hay partidos de muchísimo nivel.
Es un partidazo. Charlie, nos vamos a divertir, ¿eh?
Sí, no, yo creo que además hay un aspecto que hace más interesante este año la Europa League que otros años, y es que hay equipos muy importantes que a lo mejor solo tienen la opción de jugar Champions si ganan la Europa League, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Liverpool y el United, que a lo mejor sí entran en Champions, pero va a ser complicado, y por aquí tienen una opción. El caso, por ejemplo, del Leverkusen, que también está peleando por entrar, y eso, bueno, pues hace que yo creo que aprieten un poco más el pistón, ¿no? Lo decía, los partidos importantes sobre todo es el Liverpool-United y el Borussia-Tottenham, que yo creo que el Tottenham, teniendo en cuenta que aspira a ganar la Premier, y yo creo que al final lo va a conseguir, va a estar un poco menos centrado en esta competición que lo que es la competición nacional, como es lógico, porque tiene una oportunidad histórica.
La semana que viene ampliamos, que es semana de entraremos en semana de Champions y en semana de Europa League también. Charlie, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, como siempre, un saludo.
Vamos a algunas cositas que tiene Padilla preparadas, a ver cuáles son.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Vamos vamos hasta un poquito más cerca, ¿eh? Vamos hasta Barcelona con nuestro querido Toni Padilla. Lo de Nueva York vendrá después. Hola, Toni, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien. Aquí en Barcelona no estamos en la City. Ya me gustaría, ¿eh?
Ya te gustaría, ¿eh? Ya te gustaría. Bueno, Toni, están celebrando en este fin de semana que yo confieso que me he enterado leyendo el periódico este lunes, porque este fin de semana se me escapó totalmente la noticia. Es que Olympiacos cada vez gana el título antes. O sea, lo van a pasar a ganar en diciembre, dentro de poco, ¿no?
Sí, ha ganado su título de liga número 43 y lo dices bien, Fernando, es récord. Nunca antes en Grecia se había ganado el título de liga en febrero. Es cierto que a finales de febrero, pero realmente es una auténtica locura de que haya ganado así la liga ya con esta facilidad. Le saca 18 puntos al segundo clasificado, que es la EK Atenas, pero como tiene el gol a gol, el directo ha ganado el equipo de Marco Silva, Olympiacos, el equipo del Pireo, ya es campeón, ganó 3-0 el sábado a Alberia, y por tanto lo era, sin esperar a lo que hiciera después el AEK Atenas. Marcó 2 goles además David Fuster, que está jugando como capitán, uh-huh. Y lo celebró a lo grande, y luego marcó también el mexicano Alan Pulido. Y nada, fue una manera un poquito también de lamerse las heridas después de esa dolorosa eliminación en Europa League con el Anderlecht en la prórroga, cuando el equipo de Bruselas fue capaz de marcar dos goles gracias a Champón, el ganés. Y bueno, al final a ver qué pasa, ¿no? Porque ha sido un pelín decepcionante la temporada en Europa. Empezó muy bien ganando en el Emirates, pero quedaron fuera de la fase de grupos de Champions y luego ni siquiera han superado un turno en Europa League. Y claro, todo el mundo ya sabe que en casa van a ganar con facilidad. La han ganado la Liga ya en febrero, es una locura. Han ganado 18 de las últimas 20 ligas. Es una auténtica
qué salvajada,
locura. Es una salvajada, claro. Hay que entender también que se suman los problemas económicos e institucionales que han tenido sus máximos rivales, especialmente la ECA Atenas, que recordemos que hace dos temporadas cayó hasta tercera división. ¿Sí? Panathinaikos ha mantenido siempre la plaza en primera, pero llegó a estar muy cerca también de la quiebra económica y sufrió mucho el equipo verde, el Trifili, como lo llaman, y solamente estos últimos años ha aguantado un poquito el PAOK de Salónica, que por cierto es el rival del Olympiacos en una semifinal de Copa, partido de vuelta, que se va a jugar este miércoles, el primer partido, y a ver si el Olympiacos hace el doblete, que es la última cosa que le queda, ¿no? Entonces va a ser hasta si queda eliminado, realmente la temporada será muy aburrida para Olympiacos, y el único interés que nos quedará es ver quién queda segundo, quién queda tercera, la lucha por las competiciones europeas, con el retorno a lo grande de AEK Atenas, ¿eh? Lo comentamos hace pocos días. En su retorno a primera división, con Gustavo Poyet entrenador, lo está haciendo muy bien el AEK Atenas, está segundo, y si hace dos semanas le ganó a Olympiacos 1-0, esta semana ha ganado el derbi ateniense 1-0 a Panathinaikos, con otro gol de venezolano Ronald Vargas, esta que se sale, por tanto, parece que el AEK Atenas pues puede defender la segunda posición. Sería un éxito, insisto, para un club que ha renacido después de esa refundación en tercera.
Enhorabuena al Olympiacos de Roberto, que pasó también hace algunas semanas por aquí, por este programa, por This is Football, antes de una jornada de Champions, a la ECA en esa victoria del derbi de Atenas. Hemos tenido derbi en Belgrado también, ¿no, Tony?
El derbi eterno y absolutamente sorprendente, ¿no? Porque si decíamos que las últimas temporadas en Grecia siempre gana Olympiacos, las últimas temporadas en Serbia siempre ganaba Partizan. El Partizan había ganado 7 de las últimas 8 ligas, muy muy fácil lo ganaba el equipo Chernobyli, el equipo blanco-negro, pero esa temporada Partizan está muy mal, ha tenido que vender a muchos de sus jugadores jóvenes, está jugando con chavales de 17, 18 años muy inexpertos. Y el Estrella Roja, que ha conseguido mejorar un poquito su situación institucional gracias al patrocinio con el gigante ruso Gazprom, este año va líder, pero no es que solamente vaya líder, es que ahora mismo, después de 24 partidos, y es una locura, el Estrella Roja le saca 32 puntos al Partizan. Es una locura.
Qué
tiene
barbaridad.
36 puntos Partizan y 68 Estrella Roja. O sea, la manera de devolver el golpe. O sea, vosotros habéis dominado los últimos 10 años, pues este es nuestro año, ¿no? A lo grande el Estrella Roja, que está también a un paso de ser campeón de liga, porque claro, le saca después muchísimos puntos, le saca 26 puntos al segundo, va sobrado. Ganó ya el derbi de ida 3-1, esta semana era el derbi de vuelta en el estadio de Partizan, era casi como la última oportunidad de limpiar un poquito el honor. Ganó también Estrella Roja, 1-2, remontando con otro gol de Hugo Vieira, el portugués que estuvo en su momento en Sporting de Gijón, ganó pues 1-2 Estrella Roja, volvió a ganar el derbi, y eso ha significado que después de 24 jornadas, el Partizan, todo un histórico, ocupa la sexta posición. Claro, es que el Partizan esté sexto en la Liga Serbia, o sea, sí. Para encontrar un Partizan a estas alturas que no esté entre los cuatro primeros, tenemos que ir a las ligas de la vieja Yugoslavia e ir a principios de los 80. O sea, en unas ligas en que había el Hajduk Split, el Dinamo de Zagreb, había algún equipo bosnio. O sea, desde que se rompió Yugoslavia, Partizan siempre ha quedado primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo. Y ahora está sexto, superado por la Vojvodina de Novi Sad, que es quinta, el Radnik Knin es cuarto, el Borac de Chacha, que está segundo, y el Chuchariki, que es un equipo de barrio, Kukarichi, sí, es un equipo de barrio de Belgrado, que además es el único club privado que hay ahora mismo en Serbia. Hay un empresario que del mundo de la construcción que le ha puesto dinero. El año pasado ya ganaron la Copa, ahora van terceros, sin tener mucha masa social, porque además en Serbia están cambiando la legislación porque aún técnicamente las instituciones deportivas como Estrella Roja o Partizan son públicas y solamente admiten patrocinios. Lo han empezado a cambiar y ahora está analizando Estrella Roja Partizan cómo deben privatizarse para poder tener más dinero y competir mejor, porque están encontrando que el único club que ya ha hecho la transformación profesional 100%, que es este equipo de barrio, pues está tercero y les ha ganado una copa. O sea que ahí también hay una de las claves para entender estos problemas del Partizan.
Buena clave, importante. tristísima, estará triste Radomir, que su Partizan está en hora baja. David, sí, ¿qué querías decir?
No, que decía Tony que hay muchos chicos jóvenes jugando en el Partizan. Ha jugado el derbi el otro día, Dusan Blažević, que cumplió 16 años en enero. O sea, hablan bien de él, yo no lo he visto jugar, pero, hombre, que...
Siempre joder, salen, ¿eh?
Pero con 16 años recién cumplidos, sí, o sea, 16 años y dos meses llama mucho la atención.
Pues siempre salen, ¿eh, Tony? Al final dan el salto
sí, no,
muy rápido.
El Partizan está defendiendo bien en su fútbol base. El problema es que, por ejemplo, estas dos últimas temporadas han salido hasta 22 futbolistas de entre 16 y 19 años del club. Claro, se van muy rápido porque además es que es muy tentador ir a fichar al fútbol. El fútbol serbio siempre saca buenos jugadores. No olvidemos que ganó el último Mundial Sub-20 en Nueva Zelanda.
¿Sí?
Siempre saca talento. El problema es que como no tienen el capitán ni la estructura para mantener los jugadores, si antes se les marchaban con 22, ahora después con 20, ahora se les marchan ya con 16. Y se van a Alemania, se van a Inglaterra, se van a Francia, se van a Austria. Y por eso cada vez devuelven jugadores más jóvenes. Y Estrella Roja, por ejemplo, tiene algún joven, pero la estructura base son jugadores serbios que después de años fuera vuelven a casa, a su club, y extranjeros como Hugo Vieira o algún africano que mantienen el nivel. Pero es Serbia sigue manteniendo la capacidad de producir talento. El problema es que no lo pude retener y por eso el Partizan está como está.
Andrija Sikovic tiene 19. No ha salido, pero saldrá.
Y ya es todo un veterano.
Pero saldrá, de verdad.
Dentro del Partizan.
Lleva dos años. No, esta es la tercera temporada de Zikovic. O sea que otro que debutó con 16, 17 años.
Piensa que el máximo goleador que tiene el Partizan ahora mismo es Bojinov, ese delantero búlgaro que lo recordamos jugando en el Parma, en el Manchester City,
sí,
Bojinov, en la Fiorentina,
sí.
Un poco loco. Lo han fichado ahora pues con 31 años. Y es el máximo goleador que tiene el Partizan. Claro, o sea, al final, o sea, pueden fichar a jugadores así. El problema es que no puedes retener a los buenos. Y claro, y por eso las últimas temporadas los máximos goleadores suelen ser jugadores extranjeros que marcan goles, que fichan, tienen una ficha alta y están jugando ahí bien. Es un poquito la alternativa, ¿no? O sea, es complicado, la verdad.
Ahora sí, amigo, nos vamos a Nueva York. Puedes venirte si quieres, estás invitado en el vuelo. Puedes venir, si quieres, si te
perfecto,
apetece.
Me subo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, Tony.
Chao.
Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
No puedo soportar estar así todos los días.
Ahora sí, Nueva York, querido amigo y compañero Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, bueno, Filadelfia esta mañana, Filadelfia este día.
Ah, es verdad, que estás por curro en Filadelfia ahora. ¿Has llegado hace poco,
sí,
Ariel? ¿Has llegado hace poco?
Esta mañana temprano, es un viaje bastante corto, un par de horas desde Nueva York, un poquito más de dos horas, pero bueno, directo al entrenamiento de Philadelphia Union y nada, haciendo un par de entrevistas aquí para regresar a Nueva York en un par de horas.
Hacer cositas para la tele, ¿no? A trabajar un poquito.
Exacto.
Bueno, ha hablado antes Julio Maldonado, Maldini, nuestro gurú de fútbol argentino, y ha metido un cebito ahí en la Copa Libertadores. ¿Qué ha pasado esta semana y qué va a pasar esta próxima semana en Copa Libertadores? ¿Cómo la tenemos, la competición, esta competición que tanto nos gusta, Ariel?
Bueno, está muy bien, está bastante entretenido, al menos en los primeros escarceos de la fase de grupos hemos visto cosas interesantes. A mí me gustó mucho Racing, si bien jugó contra un rival menor como es el Bolívar de Bolivia, de La Paz, el 4-1 que le endosó en Avellaneda fue muy contundente, está jugando muy bien Lisandro López, que después de pasar por el fútbol brasileño sin pena ni gloria parecía que estaba, bueno, acabado o casi acabado, está muy bien, regresa al equipo en el que surgió como profesional, y un colombiano que Racing no le prestó demasiada atención hasta ahora, lo cedió a otros equipos argentinos en las últimas temporadas, pero que en este 2016 está jugando muy bien, que es Roger Martínez, o sea que a día de hoy Milito está en un segundo plano bastante notable, y Bou, que se le frustró una transferencia a la Superliga China, Gustavo Bou, que había jugado también en la anterior Copa Libertadores, bueno, está también en malos términos con el club en este momento, con la directiva del club, y tampoco está jugando demasiado, o sea que la academia depende mucho de Lisandro López y de Roger Martínez, que lo están haciendo francamente bien en este comienzo de temporada.
Tenemos de las cosas que tenemos esta semana, tenemos un duelo uruguayo Nacional River que puede estar bien. Vamos a ver a mi Gremio el miércoles contra la LDU. Después de la derrota en México tiene que ganar Gremio, Corinthians también. Tenemos partidos interesantes esta semana, ¿no?
Sí, y la reiteración del Boca Racing en Copa Libertadores. Jugaron ayer por Liga Argentina, ganó Racing con un golazo de Roger Martínez, además. Hay un Palmeiras Rosario Central que está jugando muy bien, ganó 0-3 este fin de semana frente a Colón de Santa Fe, lo digo siempre, probablemente el mejor equipo de la Liga Argentina en este momento. Hay un San Lorenzo Toluca, San Lorenzo viene de perder en Quito contra la Liga Universitaria de esa ciudad y necesita ganar frente al equipo mexicano. Tiene muchas luces y sombras San Lorenzo este año de la mano de Pablo Guede, que es el nuevo entrenador del club de Boedo. O sea que hay un programa bastante, bastante interesante en Copa Libertadores esta semana también.
Y para terminar, Ariel, ¿cómo está la Champions de CONCACAF? Me dices que se están imponiendo los equipos mexicanos a los norteamericanos, a los estadounidenses.
Así es, estamos jugando, se van a jugar esta semana los partidos de revancha de los cuartos de final. Hay cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos de la MLS. Ninguno de la MLS pudo ganar en los primeros partidos. Se nota mucho la diferencia. La Liga Mexicana va por la octava jornada. La MLS comienza la temporada el próximo fin de semana. O sea que hay una diferencia de estado de preparación muy grande, más allá de que algunos de los equipos mexicanos que están en competencia en la Conca Champions, en la Liga de Campeones, son muy buenos, como Tigres, como Santos Laguna, como el América también. O sea que son rivales complicados y que además están mejor. Es altamente probable que tengamos cuatro semifinalistas mexicanos. Por lo visto en los partidos de ida, le doy al Galaxy de Los Ángeles la opción o la carta del único triunfo, del único clasificado estadounidense a Liga de Campeones. Los otros creo que lo tienen realmente complicado para definir el pase a semifinales.
¿Qué me dices, David de la Peña? ¿Estás siguiendo la Conca Champions?
Estoy siguiendo. De hecho,
por motivos profesionales, el
partido de Los Ángeles contra Santos Laguna es bastante bueno, ¿eh? Jugó con Nigel de Jong y Gerard ya están jugando los dos de titulares. Y estuvieron bien, ¿eh? A mí me pareció, con Gio dos Santos, con Zardes, que es un chico estadounidense también que va con Klinsmann, que está bien.
Me gusta Zardes, he visto con la selección también en algún ratillo.
Le puso manda derecha, pero a mí me gusta más Ariel en punta. Y una cosita, Ariel, se quejó Don Garber, el comisionado de la MLS, precisamente de este tema del calendario. Ha dicho que como que los clubes de la MLS están en desventaja, ¿no?
Bueno, es que hay varias cosas que entran en conflicto allí. Por un lado, MLS usa un calendario atípico porque el mercado americano, la televisión y demás, un poco lo obliga a jugar entre marzo y noviembre. Por otro lado, es verdad que en enero y febrero es muy complicado jugar en la mayoría de las ciudades de la MLS, salvo las que están muy al sur. Y bueno, y esa es la realidad de la MLS a día de hoy. No sé de qué manera lo va a solucionar con CONCACAF. Es verdad que en la última elección a presidente de FIFA, la Federación de Estados Unidos parece haber tomado una cuota de poder muy importante dentro de la región. A lo mejor eso le sirve a la MLS para abogar o impulsar alguna reforma en el calendario de la Liga de Campeones de CONCACAF y ayudar o acomodar mejor las cosas para la MLS. Coincido con lo que decía David, el Galaxy tiene buena pinta. Me encantó Jelle Van Damme, el central belga, que realmente puede marcar una gran diferencia en la MLS. La MLS hasta este año parece estar cambiando todo. Está prestándole mucha atención a los centrales, a la defensa, y él creo que puede marcar una diferencia importante en una liga que todavía está en crecimiento.
¿Cuándo empieza la liga, Ariel? ¿El sábado? ¿El próximo sábado?
Próximo domingo. Partidos el domingo. Va a haber una cobertura especial de todos los medios que cubren a la liga aquí en América del Norte y también de los medios propios de la liga, que ya son un par y que tienen una potencia bastante importante también.
¿Tienes favorito, Ariel, para ganar el título? ¿O muy pronto para decir?
Yo creo que si el Galaxy consigue que sus veteranos que ha traído en este el último mercado estén bien físicamente, tiene muchas opciones de ser campeón. Toronto con Jovinko también hay que tenerlo como gran candidato. Y después voy a jugar una fichita por los Red Bulls, que hace dos años que están jugando muy bien, que no se les dan los títulos, pero que me parece que este año están fuertes, están un poco cortos de plantel, pero el once titular, digamos, está muy fuerte como para llevar adelante toda la temporada.
¿Tiene favorito David de la Peña para ganar la...?
Todavía tengo que conocer bien a fondo los equipos, pero los Galaxy me gustan, y me gusta el anterior campeón, los Timbers. Tienen un centro del campo con Chará y con Darlington Nagby, que es un también internacional estadounidense, que está bastante bien. Lo que pasa que, bueno, repetir título no es sencillo y todavía tengo que meterme más en profundidad.
Pero se nos está poniendo al día, Ariel, ¿eh? Se nos está poniendo al día, para que veas, que está estudiando.
Me parece muy bien.
Gracias, Ariel. Hasta la semana que viene.
Un abrazo a los dos.
Señor productor del programa, señor Chatón.
Señor director, don Fernando.
Que hoy te ha preguntado por qué te llaman Chatón.
Sí, es verdad.
En la redacción, ¿verdad? ¿Te lo han preguntado?
Me lo han preguntado y la respuesta es que cuando llegamos aquí a COPE, Pepe dijo, Pepe Domingo Castaño, el gran Pepe, me dijo, te tengo que cambiar el nombre.
Y porque, evidentemente le digo, Pepe del Castillo no me gusta.
No lo llego a decir, pero seguro que no le gustaba. Y dijo, te voy a llamar a partir de ahora Chato. Y así es como...
O sea, ese es el... Esa es la explicación, ¿no? De fondo, ¿no?
Lo que diga Pepe va a misa.
Oye, como se quiere llamar dicho. Desatascador del baño.
No, sí, me gustó
la
mejor.
La explicación valdría también, si hubiese sido elegido el nombre.
Pepe siempre tiene razón y, oye, Castillo en francés, Chateau y así me quedé.
Dice pero ahí tenemos entonces el argumento. Claro.
Dice Javier Rodríguez que es Chato.
No, sí, también me llaman
Chato,
así.
Sería la variación.
Cuando al fútbol me llaman Chato, Chato además de uno. Sí, pero bueno.
Te llaman otras cosas también, ¿no?
Lo acepto. Tenemos una... si lo supieras tú, David lo
yo
sabe.
Yo lo sé de primera mano. Tengo de entrada VIP ahí.
Soy un tío tranquilo jugando al fútbol y hay alguno que no lo piensa así.
Bueno, gente competitiva, que está bien ser competitivo.
Siempre.
Que digo que tu agenda, además de agenda, ya es baúl de las cosas que durante el programa... Van saliendo noticias, cosas se nos olvidan, quiere decir, se me olvida a mí.
Y aquí estamos para recordarlo.
Efectivamente, el récord de Buffon, por ejemplo.
Eso se me olvida a mí, pero bueno.
El responsable máximo soy yo, o sea que...
Que ha conseguido un récord de imbatibilidad, son 746 minutos sin recibir gol.
Madre mía, ¿cuántos partidos la edad
que tiene, eso? Pues unos cuantos.
Lesión de Kanté en el...
Lesión de Kanté que acaba de salir, se pierde, importantísima, se pierde los partidos contra West Bromwich Albion y Watford. O sea, aquí está jugando el Leicester.
Se jugarán con Drinkwater
y King, yo creo.
Y King,
que es el que suele meter.
Y Infantino elegido presidente de la FIFA.
Sí, sí.
Que eso es de hace unos días, ¿no?
También, sí.
Es de esta semana.
Ya tenemos nuevo presidente.
¿Queréis decir algo de Infantino?
Sí, que hacía muy bien los sorteos de la Champions.
Sí, se le conocía por eso, ¿no?
Por eso, era conocido por eso. Ahora se le conocerá por ser presidente.
Y que habla 17.000 idiomas.
Sí, es verdad.
Habla muchos idiomas.
Sí, pues,
también,
¿no? Lo dijo el otro día Arantxa. Sí. No sé si hablaba 5 o 6. Uh-huh. Sí, muy bueno.
El otro día publicó un medio francés una carta de Blatter dedicada a Infantino, que ya no sé si es bueno que te dedique una carta a Blatter o es malo. Yo me entiendo a pensar que es lo segundo, pero...
Podría estar tapadito Blatter, yo creo.
Pues ya está, hasta aquí el baúl. Y ahora tenemos música y agenda.
Y ahora tenemos una música, si quiere la podemos escuchar, ya todo el mundo la va a conocer. Todo el mundo la conoce, Joaquín Sabina, el gran Joaquín Sabina. Y esta es una petición de mis padres. He tirado de mis padres. Un recuerdo para un gran amigo nuestro. Y una buena canción. Y un beso para Rafa, para su familia, que siempre le recordaremos.
Un abrazo muy grande para su familia.
Muy grande, muy muy grande. Y con esto vamos a hacer la agenda, muchos partidos esta semana, ¿eh?
Muy bien, ¿qué tenemos, Chato?
Premier, jornada 28, entre semana, 5 partidos, el martes a las 9:15, entre ellos el Norwich-Chelsea y Leicester-West Bromwich, otro 2 a esa misma hora el miércoles, Arsenal-Swansea y West Ham-Tottenham, y dos más a las 9, Liverpool-Manchester City, la reedición de la final, y Manchester United Watford, de nuestro Watford.
¿Con quién irá Paco González en ese partido?
¿Tú qué crees?
¿Y Elías Israel?
Volverá a aparecer con la bufanda. Jornada 29 el fin de semana, destaca el partido que abre la jornada, es el Tottenham-Arsenal el sábado a las 2:45, partido que puede decidir mucho en esta Premier. A las 4, City-Aston Villa, Chelsea-Stoke, a las 6:30 Watford-Leicester, el domingo a las 2:30 Crystal Palace-Liverpool, a las 5 West Bromwich-Manchester United. En Italia, David, semifinales de Copa entre semana, partido de vuelta. El martes a las 9, Milán-Alessandria, 1-0 para los milanistas en la ida. El miércoles a las 9:45, Inter-Juve, más decidida esa semifinal, 3-0, ganaron los juventinos en el partido de ida.
Calcio, o sea, son martes-miércoles las semifinales.
Martes-miércoles, eso es. Calcio, jornada 28, que se abre con un partidazo. Viernes a las 9:45, Roma-Fiorentina. La Roma, que juega Champions, partido de vuelta contra el Madrid durante la semana, por eso se adelanta el viernes. El sábado a esa misma hora, Nápoles-Kievo. El Nápoles por fin juega el fin de semana después de 2 partidos, yo creo que han sido los lunes.
Sí, jueves sí, desde luego.
Y el domingo a las 3, destaca el Atalanta-Juve, Sassuolo-Milán, a las 9:45, Inter-Palermo. En Alemania, jornada 24 también entre semana. 7 partidos el miércoles a las 8, Bayern de Múnich, Mainz 0-5, Schalke-Hamburgo, Bayer Leverkusen-Werder-Bremen, Borussia Mönchengladbach-Stuttgart, Hertha Eintracht de Frankfurt y Darmstadt Borussia Dortmund. El fin de semana, jornada 25, el partidazo, ojo ahí, sábado a las 6:30, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich. Última oportunidad del Dortmund, yo creo, para acercarse al Bayern, a ver si puede pelearle el liderato, pues el sábado a las 6:30. También destaco el Wolfsburgo Borussia Mönchengladbach, sábado a las 3:30, y Hamburgo Hertha, domingo a las 5:30. En Francia, cuarto de final de Copa, entre semana, miércoles a las 7, Sochaux Nantes y Logan Ajaccio a las 9 y 5, Saint Etienne Paris Saint Germain. Uh-huh. El jueves a las 9, Granville Olympique de Marsella. Jornada 24 fin de semana, otro partidazo, ¿eh? Viernes a las 8 y media, también viernes, Caen contra el Mónaco, cuarto contra segundo.
¿Sí?
El sábado a las 5, Paris Saint Germain Montpellier. El domingo a las 2, Olympique de Marsella Toulouse. Y cierra la jornada a las 9 de la noche, el Olympique de Lyon Guingamp. Y como siempre, en Portugal, te destaco el partido del Oporto. Juega el domingo a las 9 y media en casa del Sporting de Braga. Pero sobre todo te destaco el Sporting de Lisboa Benfica, el sábado a las 9 menos cuarto.
Lo contaremos.
Peleando todo, ¿no? El liderato. Y el sábado a las 8, Standard de Lieja Genk. Volvió a jugar este, sí. 3-3 creo que quedó.
Sí.
Víctor Valdés.
Contra el Anderlecht.
Pues ahí estuvo, otra vez en titular.
Muy bien, le da usted un abrazo muy grande a sus padres de mi parte.
De tu parte, siempre.
Gracias, Chato.
Chao.
De la barra del otro verano.
Muchas gracias, David.
Un abrazo, chao.
Hasta la semana que viene y feliz MLS, ¿eh?
Sí, sí. Ahí estamos.
Durante toda la temporada. Sí, sí, sí. Y muchas gracias a Javier Rodríguez, que ha sido nuestro técnico. Durante toda la semana, programación deportiva aquí en COPE, con programa durante todo el día, que no paramos casi, y sin el casi. Tiempo de juego con la Liga, porque hay Liga este fin de semana en el Campeonato Español. Y tanto los programas deportivos como los que no lo son, en COPE.es para consumir en MP3 online cuando vosotros queráis. Que por cierto, felicitamos a Luis Malvar, que su Terrosca cumplió 200 programas hace muy poquito. La semana que viene más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por la fidelidad, que agradecemos siempre. Un abrazo muy grande, adiós.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Hasta luego, Majo.